oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos nuevamente a este espacio Univers Farad, en el que tratamos el mundo académico y el universo judío y hebreo en ese mundo académico aquí en España. Y hoy tenemos la suerte de contar con Miguel Ángel Motis. ¿Qué tal?
Muy bien, buenas tardes.
Bueno, Miguel Ángel es doctor en Historia y en Derecho, ya lo hemos escuchado varias veces aquí en Radio Sefarad. Él está en la Universidad de San Jorge en Zaragoza, ¿verdad?
Así es.
Y nos has comentado que ya vas por la tercera tesis doctoral.
Aquí. Espero que si el buen Dios me asiste, dentro de un año aproximadamente haré terminaré de defender esa tesis doctoral en antropología y una vez más sobre el tema judaico. Intentaré, se titula algo así como Espacios, silencios y miradas femeninas, las mujeres judeoconversas procesadas por la Inquisición en la primera etapa de Torquemada. Entonces es intentar un poquito ver el discurso femenino ante un inquisidor que es patriarcal por antonomasia, intentar sentir esa triple marginalidad, como es ser mujer, ser judeoconversa y añado el de ser viuda, porque fundamentalmente abordo el perfil de las viudas.
Ajá. Si te parece, antes de ahondar en este tema, coméntanos cuáles fueron tus anteriores dos tesis para completar el panorama.
Sí, vamos a ver, yo recuerdo, no obstante, siempre he defendido que en la vida no hay casualidades sino causalidades. Y recuerdo cuando estaba estudiando la asignatura de Historia de España, percibía que los judíos eran como un barómetro de la realidad socioeconómica de la península, de la forma que cuando había una contracción económica, los chivos expiatorios siempre fueron los judíos. Por lo cual me interesó, empecé a recabar información, estamos hablando de mediados de la década de los 80, información sobre los judíos de mi ciudad, de Zaragoza. De tal forma que lo primero que hice fue la tesina sobre la expulsión de los judíos de la ciudad de Zaragoza. Una vez que concluyo la carrera, ya por el año 1988, es cuando termino la primera tesis que versa sobre la expulsión de los judíos del Reino de Aragón, aquellos aproximadamente 10.000 judíos que vivieron en nuestro territorio. Una vez que concluyo y paso a dar docencia, no en la Facultad de Filosofía y Letras, sino en la de Derecho, pues decido una vez más doctorarme. Y en ese caso lo que hago es abordar cuál es la estructura jurídica de las comunidades judías, los caales, las comunidades judías en el Reino de Aragón. Y haciendo una comparación entre el derecho foral y el derecho hebreo.
Uh-huh. Muy bien, o sea que tú cada vez que te mandan a enseñar lo que sabes en alguna facultad, acabas siendo doctor en esa materia.
En efecto, yo creo que es una diáspora, pero una bellísima diáspora de crecimiento personal, como un peregrinaje, ¿no? Que en definitiva la diáspora a veces también es en gran medida un peregrinaje.
Pues por lo
y
que
lo que sí que yo diría es, ante los oyentes, que creo que soy un ejemplo de cuando algo te fascina y te ilusiona profundamente, la ilusión no solo nos apaga, sino que cada vez se enciende más. Y en este momento, como tenía una perspectiva antropológica, es decir, pues ¿por qué no aprovecho los conocimientos históricos y jurídicos y le agrego este nuevo perfil? Que, por cierto, pues es fascinante también, ¿no? Porque la mujer siempre, yo creo, para el varón es el eterno enigma. Pues todavía decir, bueno, voy a trasladar ese diálogo con aquellas personas que hace 500 años tuvieron que comparecer ante el Tribunal de la Inquisición e intentar perfilar ahora con una trayectoria de 30 años en el mundo judaico, ¿qué es lo que podían sentir esas mujeres?
Bueno, volvamos entonces al tema este antropológico de mujeres, judía conversa y generalmente viuda, como apuntabas, o sea, totalmente desvalida no solamente ante la Inquisición, incluso ante la propia sociedad, ¿no?
En efecto, porque son personas, las defino como mujeres intersticiales. Estas mujeres que están siendo procesadas entre 1484 y 1492 son conversas de segunda generación. Luego su falta de norte, su ambigüedad, el carácter de verse desposeídas de sí mismas es todavía mayor. ¿Por qué? Pues porque ellos no vivieron ellas el judaísmo en primera persona, sino que les convirtieron cuando eran muy jóvenes, o a lo sumo se convirtieron siendo ya adultas. Es decir, no es esa primera generación de 1391 en Castilla ni de 1412-14 en Aragón, sino esa segunda generación que es todavía una generación todavía más límite porque realmente tiene que buscar sus señas de identidad. Y curiosamente retornan en gran medida al judaísmo porque es una forma de reafirmarse consigo mismas. No es una forma de atentar contra ningún dogma, sino una forma de reencontrarse ante una sociedad cristiana que al principio la acoge, pero que luego se desentiende radicalmente de ella, de tal forma que ni siquiera la instruye desde un punto de vista catequético, rompe todas las estructuras de solidaridad, las familiares, las amigales o amicales y las vecinales, de tal forma que son personas que se sienten extraordinariamente solas. Y es más, habiendo sido viudas, son procesadas prácticamente a los pocos años después de haber fallecido su marido. Por lo cual son unas personas increíblemente desprotegidas, pues tanto anímica como física como económicamente.
¿Y qué es lo que se busca con esto? Porque en realidad me imagino que sometidas al tribunal de la Inquisición con esta situación, pues poco tenían cómo defenderse, ¿no?
Exactamente. Fundamentalmente, vengo a decir que eran rehenes de su pasado y de un pasado que no podían volver a reescribir. Lo que, como bien saben los oyentes, la Inquisición se fundamentaba en dubio pro fidei, es decir, la presunción de culpabilidad. Luego era muy difícil que pudieran defenderse o salir inocentes, aunque un porcentaje, aproximadamente un 70% de ellas son penitenciadas, es decir, suelen confesar en periodo de gracia, a una buena parte de ellas se les decomisan los bienes, pero no se les aplica una pena superior. Pero es cierto que en muchas ocasiones la gran paradoja de estas mujeres, al menos lo percibo así, es que no saben de qué tienen que confesarse. Ni siquiera son conscientes que el hecho de continuar cocinando jamín o de celebrando el Shabbat como un aspecto cultural, un aspecto que ellas ignoran que en su subconsciente colectivo es la clave de su identidad, no consideran que eso sea ningún pecado ni ningún atentado contra la religión cristiana. Por lo cual, todavía se añade más el dolor, que es la inconsciencia de que realmente eso transgrede algo.
¿Y tú para esto te has basado en autos de la Inquisición reales?
Eso es, fundamentalmente un corpus de unos 500 procesos inquisitoriales. Lo que he hecho es, en la tesis hay como tres grandes partes, una que es la introducción antropológica, otra que son las vidas, vidas en primera persona del singular femenino. Es decir, trazo 22 biografías de cada una de estas viudas, porque evidentemente no se puede hablar de la mujer viuda judeoconversa, sino de las mujeres viudas judeoconversas, porque cada una tiene su yo y su circunstancia. Y al final, que me parece muy importante como historiador, es transcribo íntegros todos estos procesos, de tal forma que si puede haber otras miradas u otras lecturas, pues siempre los especialistas o incluso los curiosos pues pueden tener acceso a ellos. Porque suele ser un material muy restringido y en el momento en que fueron emitidos cada uno de estos procesos, evidentemente eran secretos. Por lo cual, la verdad histórica no la tiene nadie, pero es cierto que no fueron documentados para tergiversar la verdad o para ser leído por otras personas, sino únicamente son actos judiciales que, en principio, aunque está filtrado, evidentemente, por el propio notario y por los propios inquisidores, en gran medida, por ejemplo, en las confesiones, en las abjuraciones o en los momentos de que se les aplica la tortura, emerge con mayor fuerza el yo singular femenino.
¿Estos autos son todos de la zona de Aragón, de Zaragoza o son...?
Sí, son fundamentalmente del Reino de Aragón. Se asientan en los dos tribunales más importantes, Zaragoza y Teruel, aunque en un principio, como bien sabéis, salvo Zaragoza y Teruel, los demás eran itinerantes, de tal forma que hay procesos de Albarracín, de Huesca, de Monzón, de Barbastro, de Jaca, de Tarazona, de Calatayud, de Daroca, es decir, un poquito toda la geografía aragonesa, que me permite además también hacer como un corte transversal o sociológico de distintas tipologías de familias. Unas son mucho más urbanícolas, unas son viudas de traficantes de lana, de traficantes de seda, otras son de médicos, otras son de artesanos, es decir, que me permite hacer un corte de cada una de las manos de esa antigua clase, de las antiguas aljamas aragonesas, de tal forma que la perspectiva, el comportamiento, incluso el propio bagaje de cada una de esas personas es distinto. Y además es muy emocionante también que muchas de ellas son ya muy provectas, tienen en torno a 60, 65 años, alguna de ellas. Y eso remontarse a su infancia y al recordar. Y como muy bien sabes, en latín recordar significa pasar por el corazón. Luego, cuando recordamos, siempre tergiversamos en cierta medida lo que pasó en la infancia. Pero son muy bellas, un capítulo que dedico a la memoria y a la desmemoria.
Miguel Ángel, cuando se habla del siglo XV, este último siglo de presencia judía en general en la península ibérica, se da un fenómeno que quizás no se daba en los siglos anteriores, porque después de las grandes masacres de 1391, muchos judíos salieron de las ciudades y de las juderías y se dispersaron en lugares un poco más alejados, ¿no? Me imagino que también, también allí llegaba la Inquisición a las montañas del Pirineo o lo que sea.
Sí, era más complejo. La verdad es que el Tribunal de Inquisición se comporta, vamos a utilizar un término como muy vulgar, como una gran oreja, como un receptor de ondas, ¿no? Y para ello utiliza no solo los tribunales de los tribunales de distrito, establecidos fundamentalmente en las ciudades, sino que también se utiliza a los familiares, que son personas laicas al servicio del tribunal, y a los párrocos, a los obispos y a toda la estructura eclesiástica, pero hay un fundamento que es esencial, la delación. Hay muchas veces que los conversos son procesados por lo que se denomina la fama pública, que la fama pública no viene a ser más que la murmuración hecha trascendida al ámbito social. Y ahí sí que descubro las grandezas y miserias de todo género, sean cristianos viejos, neófitos, cristianos nuevos, que es, hay una red muy tupida de solidaridad, pero la Inquisición es inteligente y lo que hace es, voy a romper esa solidaridad que es hermetismo y silencio y voy a fomentar la delación. En cuanto hay un solo miembro de ese gran tejido de familias extensas o de vecindad o de familias amigables, rompo una sola de ellas y delatan a los demás para salvarse a sí mismas, lo que es lícito, se resquebraja. Y en una parte de la tesis hablo de un término que sería el desenredar. Es decir, en la Edad Media, cristianos, judíos y mudéjares, no funciona la categoría de individuo, sino la categoría de familia, o de vecindario o de sociedad, de tal forma que si se rompe toda tu red de solidaridades, te quedas absolutamente aislado, indefenso. Y eso es lo que consiguió la Inquisición, con muy pocos medios materiales y humanos.
Bueno, ahora me gustaría hablar contigo, más que de lo que ya has estudiado, de cómo llegaste a eso. O sea, tú estabas hablándome justamente que en la tesina ya, en historia, ya te volcaste hacia eso. Pero tú cuando empezaste tu primera carrera, que fue historia, ¿no?
Historia sí es.
¿Ya apuntabas maneras para centrarte en el tema judío?
Vamos a ver.
¿O lo descubriste?
Estamos antes de las causalidades o el azar. Más causalidad que otra cosa. Recuerdo que en esa asignatura de Historia de España quedaban dos temas, había que desarrollar un tema de investigación, más bibliográfico que otra cosa, porque estábamos todavía en cuarto de carrera, cuando antes eran 5 años, y quedaban dos temas. Recuerdo que uno de ellos era el reparto de la tierra tras la conquista de Al-Ándalus y otro eran los judíos en la España visigoda. Recuerdo que sobre el primer tema me dijo la profesora que no había ningún tipo de bibliografía prácticamente, pero que en cambio los judíos en la España visigoda que me podía dar pues como una muy buena arquitectura de lo que estaba suponiendo esa minoría dentro de un cuasi-estado como es el estado visigótico. Y es ahí donde entré ya lo que podía ser al principio una mera intuición, al final pues resolví. Este va a ser, sin lugar a dudas, mi ámbito de investigación a partir de ahora. Y desde ahí, hace 30 años.
Pero, claro, estás hablando del ámbito visigótico, que es incluso anterior a la invasión musulmana y anterior al...
De Alta Edad Media, sí.
Claro, y eso es un poco casi la prehistoria de Sefarad. Digo, Sefarad en el sentido de la Edad Dorada, ¿no?
En efecto, sí. Pero ahí se añadió junto a la ilusión del pragmatismo. Es decir, ¿cuándo hay fuentes? ¿Cuándo puedo estudiar a la minoría judía? ¿Cuándo puedo estudiar a esos 460 familias que vivían muy cerquita aquí en Zaragoza, que vivían muy cerquita de donde yo vivía, pues a escasos 100 metros, pues mi directora de tesis, pues me dijo claramente tienes que irte a Baja Edad Media, porque ahí es donde encontrarás un arsenal documental extraordinario. Y en Aragón existe una documentación específica, que además es antigua, porque parte de 1313 aproximadamente, que son los protocolos notariales. Y es donde empecé allí, a partir de ese gran filón documental, que es prácticamente inagotable, cuando empecé a trabajarlos. Y de los protocolos notariales, pues pasé a los procesos judiciales, tanto eclesiásticos como inquisitoriales o reales, la documentación eclesiástica, la documentación real. Y realmente yo creo que a partir de los judíos, pues me he pateado casi todos los archivos, yo creo, de mi comunidad autónoma, los nacionales y algunos internacionales.
Bueno, y en este caso tú estás cumpliendo esa máxima de lo local a lo universal, ¿no? Porque tú te has centrado casi todas tus investigaciones en tu patria chica, digamos, en Zaragoza, en Aragón.
Así es, sí. Suelo decir que mi historia no es localista, sino local. Es decir, es bueno quizá para formular leyes generales empezar utilizando el microscopio. Porque yo creo que si no, las leyes generales, las grandes teorías, siempre al final pasan a ser historiografía. Pero en cambio, si empezamos a partir a raíz de hombre y de mujer, de pequeñas comunidades e ir alzándonos poco a poco, yo recuerdo que empecé con localidades muy pequeñitas, pues como Borja o Magallón o La Roca, que apenas pues suponían 250 habitantes o 300 cada uno, y poco a poco me fui alzando. Y estudiando un poquito mi patria chica, que es la que mejor uno conoce, y luego a través de comparaciones bibliográficas con otros lugares de la Europa Occidental, que en definitiva es el ámbito en el que nos movemos, es cuando ya he ido formulando teorías o hipótesis más generales.
Uh-huh. ¿Nunca te has sentido tentado de incurrir en el terreno de los judíos aragoneses que se fueron?
La verdad es que es curioso, pero la gran paradoja ha sido que me los he reencontrado vivos. Sí, de aquellos descendientes de los que yo estaba estudiando. Y lo que además emocionaba, entre otras muchas cosas de mi tema, que no solo es un tema de investigación, sino que es un norte personal, es que aquellas personas que yo estudiaba en el siglo XV luego tenían unos descendientes a los que podía mostrar los barrios donde habían vivido sus tataratatarabuelos, ¿no? Y entonces, que estaban no solamente haciendo, creo que luchando por una sociedad más justa, más abierta, más tolerante, y no solo eso, sino que había personas que se emocionaban al escuchar o al leer mis escritos, porque para ellos evidentemente era letra viva, y ahí sí que descubrí la elocuencia de los silencios y de la memoria para el pueblo judío, es decir, la memoria, que a veces lo intento explicar, no siendo judío, es decir, la memoria es tan trascendental que para ellos recuperar esa memoria era recuperar en gran medida, yo recuerdo que me lo dijo hace muy poquito un judío en La Roca, que era recuperar su propia vida, ¿no? Una de sus raíces esenciales, por lo cual que volvía más vivido, con mayor vida, después de haber redescubierto lo que había sido su pasado. Por lo cual yo estudio pasado, pero con una predicción clarísima de presente y de futuro.
Uh-huh. Sí, no, eso es algo que, claro, cuando tú mencionabas antes, por ejemplo, este estudio sobre los judíos en la época visigótica. Y yo creo que habrá muy pocas personas en España que se emocionen cuando descubran algún vestigio visigótico como
exacto,
algo, como así parte es de su identidad, digo, no que se emocionen.
Eso es, sí.
En cambio, esta partícula judía que encontremos, pues es parte no solamente de la herencia sefardí, sino de los judíos de todo el mundo.
Y es más, y otro más, que es el redescubrimiento, y para eso quizás sirvió la conmemoración, no la celebración, la conmemoración de la expulsión de los judíos, que es que se redescubrió para los aragoneses, al menos por el ámbito en el que yo estoy trabajando, claro, que eran unos aragoneses más con un credo distinto, pero eran aragoneses como otros de nosotros. Es decir, quitamos un poquito ese velo de demonización que parecía que pendía desde las sombras de la Inquisición, y vieron que eran unos convecinos suyos, pero que tenían otra fe. Y yo recuerdo, por ejemplo, cuando me dieron el premio Samuel Toledano, que para mí, claro, fue el abrazar a Yitzhak Nabón, fue para mí muy emocionante, en el año 2009, uh-huh. Me lo dieron por el premio la historia de los judíos en la villa de un castillo. Un castillo es la denominación de la villa. Pues bien, allí, aparte de gracias al libro, lo que se hizo es, se descubrió el cementerio, se cubrió, evidentemente, porque no se excavó ni mucho menos, sino que se protegió porque estaba en una situación lamentable, y descubrimos una parte de la sinagoga, con la virtud de que al ser de titularidad pública, esa sinagoga se ha repristinado, no se ha hecho nada, simplemente lo que se ha hecho ha sido recuperar las columnas, las paredes, y dejándolo tal como se encontraba, sin inventarnos nada. Y al ver cómo muchas veces ahora pueden venir judíos de cualquier parte del mundo a celebrar el Shabbat, es muy emocionante, porque eso es como ligarnos esos 500 años, 550, como si no hubieran pasado, y nos retrotrayéramos a ese momento, ¿no? O yo recuerdo cuando en el Frago descubrimos el cementerio y simplemente se señalizó, Vivian Mann, que era la directora del Museo Judío de Nueva York, como bien sabes, se emocionó porque le dije, mira, aparte, desde hace 510 años nadie ha elevado una plegaria en favor de las almas de estos judíos. Y ella, recuerdo que echó a llorar y rezó. Y ese tipo de cosas, pues para mí son muy muy emocionantes, porque creo que la función social del historiador es capital.
Uh-huh. Y en este caso, yo creo que el ejemplo de un castillo es paradigmático, Y también, como quien dice, invita a seguir en la brecha, porque Aragón tiene que estar lleno de huellas judías que están ocultas todavía, ¿no?
Exactamente. Incluso hay algunas que conozco, pero que no puedo dar a conocer, o porque son de titularidad privada y lo que no quiero es que se especule con ellas, o lo que hago siempre es avalarlo firmemente con documentación. Lo que yo no quiero es crear una escenografía falsa, porque siempre recordaré a un rabino en Jerusalén, como me recordaba que falsear el pasado es una forma también de matar, incluso a veces de asesinar otra vez la memoria, ¿no? Entonces, me ando con mucha cautela porque ante todo soy científico. Y lo que no quiero es que se conviertan en centros de interpretación como otros muchos lugares de España, que no viene al caso. Pero con ese profundo respeto, lo que sí que creo es que hemos delimitado en torno a unas 97, en torno a 97 juderías, la delimitación con bastante precisión que antes prácticamente, salvo las más importantes, se desconocía. Y que en gran medida en cada una de ellas, hace muy poquito creo haber descubierto una sinagoga en una población muy pequeñita, que todavía no puedo decir, pero que afortunadamente la arquitectura popular de la época es en piedra sillar, por lo cual se mantiene prácticamente como estaba. Y es cierto que yo creo que Aragón, quizá porque tenemos menos itinerario historiográfico como los en Cataluña o quizá en Castilla, hay muchísimas cosas por descubrir. Y yo creo que además ves cuando miras. Y en la mirada está muchas veces la fuerza de lo que se puede descubrir.
Pues nada, con estas palabras tan maravillosas vamos a cerrar esta entrevista contigo, Miguel Ángel Motis, alguien que ha dedicado toda su carrera profesional a temas de su tierra chica y de su vínculo con el mundo judío, y así seguirá haciéndolo, como nos ha prometido, con esta tercera tesis que está a punto de superar, esperemos, sobre las mujeres judías conversas y viudas en el tema de la antropología. Muchas gracias, Miguel Ángel, por habernos atendido y que sigas con mucha fuerza todas estas magníficas investigaciones.
Muchas gracias a vosotros.